Obrim el nostre retrovisor, Bernat Masferrer, molt bon dia.
Molt bon dia, amb en Carmelo Convalia. Bon dia, Carmelo.
Molt bon dia.
Com va això? Uf.
Va molt bé, una miqueta millor que tu, crec, però una miqueta solament.
Una miqueta.
Sí.
Molt bé.
Bueno, vamos a empezar con nuestro retrovisor y nos vamos a ir a una época en que los políticos no se llevaban tan bien como ahora, en el sentido de que se querellaban entre ellos incluso.
¡Qué Dios!
Sí, y nos vamos a 1995, concretamente, cuando el exalcalde y líder de la Unión Progresista de Formentera, el exsocialista Bertomeu Ferrer Marí, no quiso desdecirse de unas acusaciones vertidas contra el alcalde entonces, que era Antonio Serra. Estoy hablando de junio de 1995, en concreto, durante un debate electoral que se organizó en el Consejo de Formentera. Y, bueno, entonces finalmente Antonio Serra decidió querellarse por injurias contra Ferrer Marí en aquel momento. El líder, Ferrer Marí era líder de la UPF, como decimos, un partido que él mismo creó después de que tuviera que dejar el Partido Socialista. Bueno, hubo previamente un acto de conciliación solicitado por el alcalde en funciones, Antonio Serra, para que el líder de la Unión Progresista de Formentera rectificara esas acusaciones de corrupción que virtió contra él. Y no hubo acuerdo en ese acto de conciliación. De hecho, el demandado, según consta en el acta que se levantó de ese acto de conciliación, se reafirmó en las declaraciones hechas durante la campaña electoral, perdón, que fueron realizadas, eso sí, en un contexto político. Antonio Serra no había promovido la conciliación y anunció que había promovido el acto de conciliación y anunció que se verá obligado a ejercitar cuantas acciones judiciales sean necesarias, tanto civiles como penales, para la defensa de su buen nombre y su honor. El alcalde y dirigente del Grupo Independiente de Formentera manifestó poco después de terminar el acto celebrado en el ayuntamiento que una vez haya consultado con su abogado interpondrá una querella criminal, como hizo finalmente. Este episodio es una muestra más, decíamos, del enfrentamiento personal que ambos políticos mantienen desde hace años y que ha provocado numerosos intercambios de acusaciones y descalificaciones entre ambas. Esta vez las injurias o supuestas injurias contra Serra, Antonio Serra, se produjeron en un debate en el mes de mayo, concretamente en plena campaña electoral y casi al finalizar el acto. Y después de que el candidato independiente hubiera recordado que Ferrer Marí llevaba varios años sin pagar impuestos municipales,
wow,
y debía más de 4 millones de pesetas, este acusó al representante independiente de corrupto, afirmando: yo lo que nunca he hecho ha sido meterme la mano en el bolsillo y sacarla llena de dinero ni de acciones que difícilmente se pueden probar que han sido pagadas con dinero, sino que creo que han sido conseguidas a cambio de favores. En referencia a las acciones que tenía entonces Antonio Serra Colomar en la sociedad que promovía el nuevo puerto deportivo de La Sabina, Formentera Mar, entonces. Esta frase pronunciada en el contexto de un apasionado debate político es la que llevó a Serra a pedir una rectificación a Ferrer Marí, posiblemente a denunciarle por injurias, tal y como hizo posteriormente. Lo que ocurrió es que ese juicio quedó en nada porque el juez, yo recuerdo que tuve que ir de testigo porque era el que moderaba ese debate en aquel momento, y tuve que acudir al juzgado de testigo, y el juez finalmente, además, que fue el juez decano el que llevó este caso, pues sobreseyó y consideró que no había habido delito ninguno y, digamos que contextualizó todo el debate y toda la polémica en el ambiente preelectoral propio que había en mayo, y entonces consideró que no había habido nada. que no había pasado nada.
Caray.
Ni injurias ni nada por el estilo.
Mamá.
Bueno, la frase era, yo lo que nunca he hecho ha sido meterme la mano en el bolsillo y sacarla llena de dinero, claro, ni de acciones, que difícilmente se pueden probar que han sido pagadas con dinero,
claro,
sino que creo han sido conseguidas a cambio de favores.
Clar, perquè de la manera que ho va dir, no es referia directament a ell.
Claro.
No? Era com un crit a l'aire, al vent.
Exactament. Sense
objecte, no?
Bueno, y ocurrían en aquella época, fíjate, cosas tan curiosas como que aquella época era conseller de turismo del gobierno balear, Joan Flaquer, y explicaba que, estamos hablando de 1995, explicaba entonces que su departamento considera suficientes las certificaciones de los alcaldes en los trámites de legalización de establecimientos hoteleros pendientes de regularización. ¿Esto qué quiere decir? Que tú eras un alcalde y podías firmar un certificado y legalizabas por el artículo X un hotel. Ya está. Aunque fuera ilegal.
Ah.
¿Qué te parece?
Superpoders, ¿no?
Sí, eran alcaldes.
Batman, ¿no?
Sí, era una cosa curiosa. Y incluso el entonces consejero de turismo decía, con el certificado del alcalde es suficiente y no hace falta nada más. ¿Qué te parece? El turismo no exige en ningún caso que la certificación vaya acompañada por un informe técnico urbanístico que acredite la situación que los establecimientos tienen en el planeamiento urbanístico. Según el entonces consejero de turismo, el señor Flaquer, la consellería exige solo dos requisitos para legalizar hoteles en situación irregular, que estén en suelo urbano y que tengan la calificación de uso hotelera. Esos criterios son los aplicados por esta consellería para dar legalidad a cualquier establecimiento. En el caso de Formentera, el alcalde Antonio Serra firmó a finales de 1993 sendos certificados para los hoteles Entre Pinos y Calasaona, asegurando que cumplían ambos requisitos cuando en realidad, en las normas urbanísticas de la isla, los terrenos en que se ubican tienen la calificación de no urbanizables. Este tipo de artículos a mí en esta época me traían bastantes disgustos.
Sí, ya me puc pensar.
En el 95, entonces me tachaban y me señalaban así. Pero era la realidad, era como se hacían las cosas en esos años, ¿no? Y bueno, esta circunstancia ha hecho que el fiscal y el juzgado de instrucción número 4 de Ibiza hayan abierto de oficio diligencias por si el alcalde hubiera podido incurrir en un presunto delito de prevaricación al certificar situaciones urbanísticas que no se ajustan a la realidad, teniendo conocimiento de ello, siendo uno de los propietarios miembros de la lista política que lidera.
Ay.
Esto me traía a mí bastantes quebraderos de cabeza en aquel momento, ¿eh? No les gustaba mucho ni a los empresarios ni a los políticos que dijera y que sacara estas cosas.
Ya.
Pero era lo que ocurría.
Millor parlar del Formentera, ¿no?
Sí, mejor hablar del Formentera y de que... ¿Para qué? Me acuerdo incluso que cuando ponían en evidencia que en aquella época bueno, se da mucho porque teníamos un sistema de recogido de basuras que era un desastre y entonces las basuras campaban a sus anchas en el entorno de los contenedores con gran presencia de gaviotas que llegaban a alimentarse.
Claro.
Entonces todos los grupos de contenedores que estaban al aire libre y sin ningún tipo de protección. Entonces hacía fotos pues de turistas pasando por delante de las basuras que se fijaban. Y entonces me abroncaban,
sí, ¿no?
Y me decían, ¿cómo? ¿Por qué sacas esas fotos? Estás haciendo que esto es antiturístico. No, los turistas si ven estas fotos no van a querer venir. Digo, bueno, el problema es que son las fotos o que haya basuras. Y aún no lo entendían muy bien. La culpa era de la foto, no era que el contenedor estuviera lleno de basura en plena calle. En fin, eran cosas que ocurrían en aquel momento,
claro,
y que, bueno, formaban parte de la poca cultura democràtica que teníamos.
Això no ha canviat molt, eh? Això no ha canviat molt, Carmelo. Encara ara, depenent com si denuncies, si hi ha això que es diu fotodenúncies, el Facebook va ple i les xarxes socials... allò que es diu sempre, no? Es mata el mitjancer.
Sí, efectivamente.
Siempre sí. Mata...
El problema es la foto, no lo que provoca la foto. Mm. Es una especie de...
He dit mitjancer, no? Que se lo volia dir el missatger.
El missatger, sí. Eso suele ocurrir. Tiene algo que ver con los elementos mágicos que el ser humano otorga a las imágenes. A las imágenes, a las fotografías. Sin querer, les damos un valor... mucho más allá de lo que representan en sí, y es casi, casi mágico. O sea, esto recuerdo que se hacía una prueba para demostrar esto, era un juego, y se hizo con un grupo de chavales de instituto, y el profesor, para demostrar el poder mágico que tienen las fotografías, propuso, dice, mirad, ir a vuestra casa, al ser más querido de vuestra casa, a vuestro hermano, a vuestra madre, un familiar, coger una foto suya, aunque sea de carné, pequeñita, os plantáis delante y sin decir nada, rasgáis la foto delante suyo.
Uy.
A ver qué pasa.
Qué experimento, ¿no?
Tú imagínate que un hijo tuyo se te pone delante, coge una foto tuya y la rompe delante de ti.
Una performance, no?
Que tu com et sentiries?
Home, ferit, preocupat, amoïnat, que és la mort del pare en directe, no?
I finalment és un trozo de paper, eh? Que se puede hacer copias, eh?
Tens tota la raó.
No te preocupes por eso, que puede haber más fotos, eh?
Sí, sí.
Pues es así como reaccionamos muchas veces a las imágenes. Bueno, pues esto que estábamos contando ocurría... en 1995, y desde entonces se ponía también, se denunciaba en los medios de comunicación el mal estado en el que se encontraban los monumentos históricos de Formentera y que se encontraban en fatales circunstancias, como era, por ejemplo, el recinto del monumento megalítico de Canacosta, que tenía una especie de jaula cubierta a cuatro aguas y que, bueno, era motivo, curiosamente, de bastante preocupación en ese sentido. Y en febrero de 1997... se decía que el Consejo Insular de Ibiza y Formentera en la época revisará el estado de todos los monumentos de Formentera, porque se había visto que estaban, no estaban bien protegidos, ¿no? Concretamente, la Consejería de Cultura y del Patrimonio en el Consejo de Ibiza y Formentera revisaba el estado de conservación de todos los monumentos y yacimientos arqueológicos de Formentera. El entonces responsable del área, Joan Maritur, lo hizo saber al alcalde de la isla en la época Vicente Escandel. A lo largo de la semana de febrero del 97, del 10 de febrero, se desplazó, aquí a Formentera un técnico de arqueología y de la citada consellería para realizar un informe sobre el estado de conservación de los vestigios históricos. Vamos a repasar uno por uno todos los monumentos para mantenerlos en buenas condiciones. Esta intervención tendrá que ver sobre todo con los distintos vallados que protegen los monumentos como el sepulcro megalítico de Canacosta, el campamento romano de Camblay, la capilla de Satancabella o los restos de los poblados prehistóricos encontrados en Escap de Berbería. Bueno, pues el diciembre del 97 se decía que la cubierta del monumento de Canacosta sería reforzada y estudiaran la forma de hacerlo, incluso había presupuesto. ¿Y en qué ocurre? Pues poco después, esto era en diciembre del 97, pues en el 1 de diciembre del 97, pues el 6 de diciembre de 1997, el temporal deja Formentera incomunicada y destroza el monumento megalítico de Canacosta. Toda la cubierta se desplomó por aquel temporal que nos dejó incomunicado y destrozó literalmente el monumento megalítico de Canacostra. Aquello fue un espectáculo dantesco, por decirlo de alguna forma, y decirlo de forma suave, vamos. Un temporal del nordeste, como el que hemos tenido ahora,
sí,
que a solo ayer las costas de las Pitiusas dejó totalmente incomunicada Formentera, arrasó la costa norte de Ibiza y ninguna de las embarcaciones que cubre la línea regular entre las Pitiusas pudieron hacerse a la mar. Luego me hace mucha gracia cuando la gente dice que entonces salían siempre los barcos. Siempre salían los barcos, no como ahora, que nada, que hay poco viento, no salen. Pues mira, no salía ningún barco y hacía un temporal de narices. Y nos quedábamos incomunicados muy a menudo.
Carmelo, abans a Formentera passaven dues coses. Abans sempre sortien totes les barques,
sí,
i tothom deixava el cotxe obert.
Sí, con las llaves puestas.
Porque abans no hi havia robatoris.
Efectivamente. Y los barcos pasaban aunque hiciera un temporal de...
Claro que digues el Caterina, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pues mira, aquí estuvimos incomunicados durante más de tres días. Hablo de diciembre de 1997. Claro que igual había gente que aún no había nacido. Entonces, pero bueno, a lo que vamos. La consecuencia más grave del fuerte temporal fue el desplome de la estructura megalítica.
Es diuen un tercer element del passat formenterer que s'ha perdut, i és que a l'hivern hi havia més bars oberts, també.
També, sí.
Era Las Vegas, ¿eh?
Eso, bueno, tanto como Las Vegas, no. Pero era cierto. Porque había bares abiertos todo el año que no cerraban, como la Fonda Pepe, y actualmente eso no pasa.
Yeah.
Pero bueno. Total, que volviendo a todo este desastre que se cayeron. Y ese día también ocurrió una cosa muy curiosa. Estoy hablando de diciembre del 97. Igual algunos de nuestros oyentes protagonizó esta historia. 17 excursionistas permanecieron incomunicados en el islote de Espalmador, donde pasaban unos días de acampada. Los jóvenes se encuentran en perfectas condiciones, ya que tienen víveres para varios días. Se quedaron en Espalmador. Creo que se lo pasaron bastante bien.
Però això a gener, febrer.
Esto en diciembre del 97.
¿Qué feien allà?
De excursión. Se fueron de excursión a hacer una torradita y un poquito de...
Ah, no van anar a dormir, van anar a passar el dia.
No, se quedaron a dormir porque luego no pudieron volver. Y tuvieron que... No, fueron a pasar unos días de acampada. Antes siempre se hacían algunas excursiones a Espalmador para pasar una noche o dos. Yo he dormido varias noches ahí.
Carmelo, et corregeixen.
Que me corrija.
En relació als bars, a la controvèrsia dels bars, diu un oient: Nadal del 94, l'únic bar nocturn obert era Cana Palillos.
No, es mentira.
No sé.
En Nadal del 94 estaba la Fonda Pepe, estaba Serroques, había más bares. Lo que pasa que, claro, si uno solo se frecuenta según qué establecimientos, pues bueno. Pero aparte de la Palillos, había más bares de Alterni, eran de Alterni.
Del RAM.
Eran
y había un circuit, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, está bien que nuestros oyentes nos hagan estos comentarios que nos alegran la mañana, y eso quiere decir que están atentos a todo lo que estamos contando.
Escolta, a Carmelo,
54, 55. Aquí me has pasado una nota que tengo que hablar de esto, sí.
Quedan 5 minutos y no volia deixar passar l'ocasió perquè ens parlessis d'en César.
Sí, bueno, resulta un poco difícil hablar de un amigo íntimo con el cual he compartido muchas historias, muchas vivencias, muchas experiencias. Bueno, decir, todo el mundo que conocía a César sabía perfectamente que era un personaje irrepetible, que antes que ser artista, bueno, siempre tuvo su vena artística. Era un gran seductor, por cierto. Antes de dedicarse al arte, que empezó a hacerlo en 2006, cuando dejó el kiosco de Anselmo. Bueno, él llegó aquí en 1974 como artesano. Había estado en Arenys de Mar previamente. Él es natural de León. Uh-huh. Y se estableció aquí en Formentera y empezó haciendo cinturones de cuero. Era muy hábil con las manos. Y bueno, era una persona también muy, muy humana, muy, muy amiga de sus amigos, como es, aunque sea un tópico decir esto. Y que bastante muy generoso, muy generoso en el trato. Y bueno, y llevó un negocio que marcó una época junto con Andrés Noguera, mallorquín, y junto con Antoni Planels, mendrugo, que era el kiosco de Anselmo en Punta Pedrera, que funcionó hasta que se declaró Camma Roig Reserva Natural y tuvo que desmantelarse. Era un sitio muy especial donde se comía muy bien. César Ordaz era un gran cocinero, igual que lo era el mendrugo, y con pocos elementos, con productos de calidad siempre, hacían unas comidas exquisitas. Eran sonadas las lentejas que preparaba César, recuerdo una vez a la semana, no recuerdo qué día, en el kiosco Anselmo, y que era uno de los platos más asequibles económicamente, porque también es cierto que una temporada que se vinieron arriba y los precios también se disparaban, ¿no? Pero bueno, era un lugar muy especial, único, y la forma que tenían ellos de cocinar y de llevar ese kiosco hizo que muchos famosos se acercaran ahí, desde José María Arzá, que era un gran cocinero y que le encantaba comer como allí, como preparaban ellos el pescado. Muchos famosos, muchos artistas. Se había convertido en una especie de lugar secreto entre los iniciados, pero era porque era muy primitivo, muy sencillo, con pocos lujos y se comía realmente bien. Después de eso ya hizo una exposición en 2006 y después hizo otras dos en 2009 y 2010 y ahí sacó su vena artística César desde el punto de vista escultórico y también de la pintura. Y bueno, nos dejó el pasado domingo después de una larga enfermedad y bueno, deja un grato recuerdo, por lo menos a mí, ¿no? Como ser humano y como persona.
I a tots els formenterers, formentereres, tots els boixos que venen quan preguntin sobre Escanet, no? Escà Pagès, que hi ha el Centre Tur Gabrielet, que tots s'hi han pujat, tots hi han pujat allà en aquell cas, doncs, si podrem dir, doncs...
Que era de César Ordaz, ese galgo tan espectacular que hizo, que luego hizo... Primero lo hizo en madera, el original es en madera, y luego hizo sobre ese original de madera varias réplicas en bronce, y una de ellas está ahí en el Centro Gabrielet, que fue adquirida por el Consell de Formentera, sí. Es un buen recuerdo tenerlo ahí. Bueno, y ya está, nos quedan dos minutos, nos vamos a ir. Ahí queda en el... recordar que únicamente que mañana el velatorio de César Ordaz será por la mañana en el tanatorio de 10 a 2 y que a las 13 horas habrá un homenaje con música y algunas lecturas de poemas o de textos. Nada más, nos vamos.
Muchísimas gracias, Carmelo.
Hasta la semana que viene.